donde estamos en el segmento que es el objetivo del estudio. Todo lo que venimos estudiando hasta ahora apunta a esta acción que el Padre hace en beneficio de nosotros por el gran amor que nos tiene. Esta sección de Romanos 10 es la cima, es el ápice, es la punta, es la parte de arriba de la puerta de entrada a la doctrina pura que es el libro de Romanos. Es nada menos que la sección que trata de nacer de arriba, de ser hijo de Dios. Nuevamente, Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, esta parte es, serás salvo. Hasta ahora hemos visto las primeras y vitales cláusulas del trámite, entre comillas, para nacer de arriba, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Y ahora nos toca estudiar la última cláusula, nada menos, serás salvo. La primera cosa para considerar es esta expresión, es que el tiempo verbal en esta expresión será salvo es el absoluto futuro. Cuando ambas cosas, creencia y confesión, están perfectamente sincronizadas, será salvo. Romanos 10, estamos por ahí seguramente, y si no dejaron alguna marca, vamos a ir al versículo 10 en unos minutos más. Ya vimos y documentamos de manera extensa que la salvación es por gracia, no por obras. Cuando uno dice que es salvo, realmente lo que quiere decir es que fue salvado, que Dios lo hizo por él. Que uno confiese y crea no produce su salvación de manera directa. Para entender mejor este proceso, vamos a ir a, como dije, ahí a donde les dije, Romanos 10:10, que dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Las palabras claves aquí, que van a añadir entendimiento a nuestro querer saber profundamente lo que hizo Dios en Cristo por nosotros, es la palabra para, que se repite una vez, ahí donde dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es la palabra griega eis, E-I-S, eis, como van a ver ustedes en la guía del estudiante. Según el doctor Bullinger, eis significa hacia, implicando propósito o con el fin de, marca el propósito inmediato. Hay una versión de la Biblia que se llama Codex Sinaiticus y presenta Romanos 10:10 de la siguiente manera. Fíjense qué interesante. Dice así esta versión. Porque con el corazón la fe es ejercida con el fin de la justicia y con la boca la confesión es hecha con el fin de la salvación. No es que uno es salvo directamente por confesar y creer. Nuestra confesión, sincronizada con nuestra creencia, no es lo que ocasiona o provoca de manera directa nuestra salvación. Es el requisito, lo que está estipulado que nosotros hagamos para habilitarlo a Dios que nos salve de su gracia y amor. Uno confiesa y cree con el propósito de que Dios lo haga salvo. Es Dios quien nos engendra de su amor por su gracia. La salvación viene de Dios por el trabajo completo de redención del Señor Jesucristo. Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan. En nuestro primer nacimiento, nosotros fuimos engendrados por nuestros padres y por consiguiente llevamos su naturaleza carnal. No hubo nada que hayamos hecho para que un espermatozoide de nuestro padre fecundara un óvulo de nuestra madre. Nada pudimos hacer, ni siquiera estábamos ahí todavía. Tampoco tenemos cosa que podamos o que debamos hacer para nacer de Dios, con lo que heredamos su naturaleza, que lógicamente es espiritual. Juan 1, versículo 11, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando uno cree en el nombre de Jesús y todo lo que significa ese nombre, no tan solo que existió un Jesús, sino quién fue ese Jesús y qué hizo por uno, Dios lo hace a uno su hijo. Espiritualmente, uno es engendrado por la voluntad de Dios. Igual que en el nacimiento natural, uno no tuvo que ver que dos seres se unieran para engendrarlo, y no tuvo nada que ver, no hubo trabajo que pudiera hacer para que Dios tuviera la voluntad de engendrarlo como su Hijo, dándonos Espíritu Santo. Sangre, carne y varón habla también de uno. Uno es sangre, carne y varón o mujer, ser humano, definitivamente. Quiere decir que ningún ser humano puede participar en el proceso de engendrar en el nuevo nacimiento. Primera de Juan capítulo 5, por favor. Por eso, tanto la confesión como la creencia son aplicadas a, son hacia, son con la mira puesta en, con el resultado final de que alguien haga algo que nosotros no haremos, que es decir, nacer de arriba. Es Dios quien lo hace. Primera de Juan capítulo 5, en el versículo 1, dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, que dice ahí, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Nuevamente, no solamente que crea que Jesús existió, sino que también crea que es el Cristo, el ungido de Dios como Rey del reino venidero. La persona que cree eso es nacida de o engendrada por Dios. Dios lo hace nacer. La obra es de Dios. Renacer es una obra, pero no es suya. Es de Dios, es de su Padre Celestial. Hay otra versión de Primera de Juan capítulo 5, versículo 1, que se las voy a leer, que dice así. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al que hizo nacer, alma ama al que ha nacido de ese. Es buena esa expresión que dice, hizo nacer y ha nacido de. Es una acción hecha en favor del individuo, no es el individuo que hace la acción. Es una acción fuera del individuo que le es hecha desde afuera del individuo. Efesios capítulo 2. Miren lo que dice el versículo 10. No hace falta que uno aclare nada. Porque somos hechura suya, Efesios 2.10. Somos hechura suya. ¿De quién? De él. ¿Sos hechura tuya? No. Somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, no a través de o por alguna buena obra. Como somos hechura de él, somos hechura para hacer buenas obras. No son las buenas obras que nos hacen hechura de él, es él que nos hace hechura de él. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si el Espíritu dentro es engendrado por Dios, entonces nuestra confesión más nuestra creencia no pudieron habernos salvado. En todo caso, no nos salvamos, sino que fuimos salvos. Adquirimos un pequeñísimo cúmulo de información confiable de la palabra de Dios en la cual creímos y sobre la cual actuamos. Entonces, facultamos al Padre que por su gracia nos engendrara. Es como que nosotros le tiramos el centro al Padre y él mete el gol. Es Dios quien nos hace nacer. Es por gracia que renacemos del Espíritu de Dios. Cuando uno hizo Romanos 10:9-10 y renació del Espíritu de Dios, uno alteró la composición de su vida. ¿Se pusieron a pensar acerca de eso? Llevó su vida de regreso a que sea según el diseño original de Dios para el hombre. Uno nuevamente es como Dios diseñó las cosas que fueran, cuerpo, alma y espíritu, como fue Adán antes del pecado. Por eso digo que alteró la composición de su vida. Uno que era de cuerpo y alma, cuando confiesa y cree, Entonces uno renace y altera la composición de su vida. Deja de ser tan solo de cuerpo y alma y comienza a ser cuerpo, alma y espíritu. ¡Qué tremendo! ¡Qué amoroso Padre tenemos que nos hizo renacer y encima con una esperanza de vida eterna tremenda, cierta, firme, que nosotros tenemos y que vemos que tenemos en la palabra de Dios! Primera de Timoteo capítulo 2, empezamos con este versículo al comienzo de la clase. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4 dice que Dios quiere, porque ahí dice el cual y se refiere a Dios, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres, esa es la voluntad de Dios. Ahora la pregunta es, ¿todos los hombres quieren? No, lamentablemente no. En cuanto a Dios, Él quisiera que todos. ¿Todos lo hacen? No. No todos son salvos. Es una lástima, pero es así, es una realidad de la vida. Pero en el corazón de amor de nuestro Padre, Él quiere que todos lo sean. Y que una vez que lo son, vengan al conocimiento de la verdad. ¿Ven ahí donde dice, quiere que todos los hombres sean salvos? Esa palabra salvos viene de una palabra griega, que es la palabra griega soso, que también, como dije anteriormente, la verán anotadas en su guía del estudiante. Esa es la palabra soso. Esa palabra es traducida de varias maneras. Se traduce como salvar, conservar sano y salvo, rescatar del peligro la destrucción, salvar a un sufriente, hacer sano, sanar, restaurar la salud. Fíjense cuántas maneras esta palabra es traducida. Según el doctor Bullinger, una autoridad muy respetada por nosotros, significa hacer sano, salvar, preservar sano del peligro, de la pérdida o de la destrucción. En el sentido cristiano, añadía el doctor Bullinger, es salvar de la muerte y juicio como la consecuencia del pecado, y trae todas las bendiciones positivas en lugar de la condenación. También dice que salvar es, soso es salvar de la penalidad de la muerte y destrucción. Aquí regresamos sobre la importancia de reconocer a quién confesamos. Que no solamente la persona tiene que saber que Jesús existió, sino quién fue y qué hizo. Porque habíamos visto al principio de la clase que hay un montón de Jesuses y ha habido un montón de Jesuses. Nosotros no confesamos a cualquier Jesús, confesamos al Jesús que aprendemos de la Biblia. Mateo capítulo 1, por favor. Versículo 21 dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él soso a su pueblo de sus pecados. En ningún otro hay salvación, excepto en el Señor Jesucristo. Hechos 4, versículo 12. Vamos a ver algunos versículos así para hacer un pantallazo de cómo se usa esta palabra para entender nosotros que somos salvos al momento de la confesión y creencia. Somos sosos en ese momento. Hechos 4, versículo 12. Y en ningún otro hay soso, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser soso. ¿Se dan cuenta lo que significa creer en el nombre del Señor Jesucristo? Hechos capítulo 2, más arriba, en el vecindario nomás. Hechos 2, el versículo 21 dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será soso. 40, versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed soso de esta perversa generación. ¿Lo ven? Lo que tenemos al momento de renacer. ¿Se dan cuenta que aunque hubiésemos querido o podido, no hubiésemos realmente podido pagar este precio para hacer todas estas cosas en Cristo Jesús? Versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser soso, como se imaginarán. Mateo 18. era y es Dios quien añade cada día, o cada hora, o cada segundo, como sea. Es Dios quien añade. No añadimos ninguno de nosotros. Nuestra única responsabilidad es hacerle disponible a las personas el Evangelio de liberación del reino de Dios, del Señor Jesucristo. Cuando las personas creen en el Hijo de Dios, a quien Él resucitó de los muertos, Él los añade a su familia. Es Él el que hace eso. Por eso dice que Dios añadía cada día a quien había de ser soso. Mateo 18, versículo 11 dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para soso lo que se había perdido. Por supuesto, capaz que acá es una forma verbal diferente. Yo uso soso para no complicar las cosas. Pero es el Hijo del Hombre que vino para soso lo que se había perdido. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Aquí ya estuvimos, y gracias a Dios, porque es bueno recordar este versículo una y otra vez, el 16. Que dice que, porque de tal manera, Juan 3:16, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para tener esa vida eterna en el reino de Dios, como Jesús le dijo a Nicodemo, hay que ser salvo, hay que nacer de nuevo. Lean el 17 que dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea soso por él, sea salvo por él. Dios no envió al Señor Jesucristo para condenar al mundo. Estaría frito el mundo si Dios hubiese hecho eso. Lo mandó para salvar al mundo. ¿Ven que son todas acciones que fueron hechas en nuestro beneficio, en nuestro favor? Santiago capítulo 1. Santiago 1. Versículo 21. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede soso vuestras almas. Claro que puede hacer eso la palabra de Dios. Nosotros renacimos gracias a la palabra de Dios que alguien nos habló o que leímos. 22. Pero sed hacedores, hacedores, no es un conocimiento meramente intelectual. Puede empezar siendo intelectual, por supuesto que sí, pero es para aplicar. Es para vivir la palabra de Dios, no es para verso, es para vivirla la palabra de Dios. Sed hacedores de la palabra, dice el 22, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Nosotros recibimos la palabra de Dios tal que somos hechos salvos. Luego seguimos estudiándola, meditándola y haciéndola para no engañarnos a nosotros mismos. Y qué bien que diga eso, porque a Dios nadie lo engaña. Uno puede estar engañado a sí mismo, uy, che, ¿cuánto sé de la Biblia? La pregunta es, ¿cuánto andás de la Biblia? No, ¿cuánto sabés de la Biblia? Así que conozcamos la palabra, confesemos la palabra y vivamos la palabra. Hasta el instante mismo, previo a nacer de nuevo, uno era hombre natural, de solamente cuerpo y alma, un hombre incompleto de acuerdo al diseño original del Padre Celestial. Con la filiación, uno es completo en Cristo, como lo fue Adán antes de la desobediencia. Cuerpo, alma y espíritu. Colosenses capítulo 2. Colosenses 2. A nosotros se nos hace completos al momento que creemos. Colosenses 2, versículo 6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Bueno, ¿cómo lo recibimos? Confesando y creyendo. Y de esa manera debemos andar en Él, confesándolo con nuestras acciones y andando en la palabra de Dios que Él mismo vivió. Nacimos de nuestros padres para vivir y así poder tener el privilegio de conocerlo a Dios y a su Hijo Jesucristo, a quien aceptamos como nuestro Señor. Y renacimos para servir a las personas, la misma palabra que nos cambió a nosotros. Versículo 9 de ahí de Colosenses. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis casi completos, bastante llenitos. No, completos en Él, dice ahí, que es la cabeza de todo principado y potestad. completos en Él. Ya habíamos visto esta maravilla que es Dios en Cristo en nosotros. Más completos no podemos estar. El Señor Jesucristo está completo en Dios y nosotros completos en Él, porque dice que en Él habita toda la plenitud de la Deidad. ¿Cómo nos hacemos de una manera práctica de todas estas ventajas? Pues renovando nuestras mentes a la palabra de Dios hasta que hagamos natural andar como Jesucristo anduvo. ¿Pero será posible andar como Él? Absolutamente. Tenemos que llegar al punto de permitirle a la palabra que nos convenza que lo imposible es no andar como Él anduvo. Porque nacimos, somos hijos de Dios igual que fue el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no fue ninguna deidad, fue un hombre maravilloso, fue nuestro Redentor, es nuestro Señor, caramba. Vaya, pero fue un hombre como nosotros. Él vivió la palabra, podemos vivirla nosotros. Lo que corresponde es que vivamos como Él vivió, que la hagamos como Él la hizo, que la creamos como Él la creyó. Usted, yo, todos nosotros somos lo que la palabra de Dios dice que somos, y tenemos lo que la palabra de Dios dice que tenemos, y podemos hacer lo que la palabra de Dios dice que podemos hacer. Tenemos que llegar al punto de permitirle a la palabra que nos convenza de esto, y publicarlo, manifestarlo, exteriorizarlo en nuestras vidas. Romanos capítulo 6. En el versículo 1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ya habíamos visto esto antes, andemos en vida nueva. Cristo logró lo que logró en lugar nuestro. Él fue nuestro completo y perfecto sustituto. Y lo fue para que andemos en vida nueva. Quiere decir que la vida de antes es vieja. Hay una nueva vida para andar que nos fue provista de la mano de Dios mediante el ofrecimiento de Jesucristo. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y dale con lo mismo. Hay algo que el Padre Celestial quiere que nosotros entendamos. Lo que pasó con Él, pasará con nosotros. Gracias a Dios. Encima, está garantizado por escrito. Versículo 6. Sabiendo esto, a ver qué es lo que sabemos, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, lo habíamos visto, mató a la muerte. No puede estar más muerta que muerta la muerte. Y lo hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Efesios capítulo 2. Por eso, cuando uno ve estas simplezas y grandezas de la palabra de Dios, se da cuenta que nuestra identificación con el Señor Jesucristo es monumental. No se termina nunca. Estamos totalmente identificados con nuestro Señor Jesucristo, porque así lo quiso Dios. Efesios 2, les dije, versículo 6, dice que juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Usted me ve acá parado. Esto es un atril, no estamos. En la mente de Dios sí lo estamos. Más nos vale creernos. Dios no necesita que venga el futuro, Él sabe que Él no miente. Ya estamos en los celestiales, ya estamos resucitados con Cristo Jesús. Vivamos de acuerdo a eso, alineemos nuestro modo de pensar a lo que leemos en la palabra, que es el modo de pensar de Dios. Podemos hacerlo. Si yo le creo a este tipo que está acá, delante del espejo todas las mañanas. Si yo le creo a este tipo, ¿cómo no le voy a creer a Dios? Yo prefiero creerle al Padre Celestial, que dice que estamos sentados en los celestiales, que en la mente de Él ya estamos resucitados, ya estamos con Cristo. Bueno, quiero yo obligarle a este hombre que se alinee con la palabra de Dios. Por agradecimiento a Dios, hacemos de la perspectiva de Él nuestra perspectiva, y entonces vivimos una vida que lo bendiga a Dios. Segunda de Corintios capítulo 5. Nuestra vida toda es transformada por nuestra propia voluntad en servicio a quien nos proveyó una salvación tan grande, como estamos viendo en estos versículos tan simples de su palabra. Segunda Corintios 5:15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Quién murió y resucitó por mí? La palabra dice que Él lo hizo para que yo no viva para este, sino que viva para aquel que murió y resucitó por mí, para el Señor Jesucristo, haciendo las cosas que el Señor Jesucristo hizo. ¿Ven? Como yo les dije, si fuera que no pudiéramos hacer sus obras, entonces ¿cómo está escrito esto aquí? ¿Para que nos frustremos? No, Señor. No hay ninguna frustración cuando uno hace la palabra de Dios. No hay ninguna frustración cuando uno anda como el Señor Jesucristo anduvo. Cuando uno sana como el Señor Jesucristo sana. Cuando echa demonios como Él lo hizo. Cuando proclama el reino venidero y el poder que hay en su nombre. Uno puede hacer todas esas cosas. Lo hizo Él, que era hombre, igual que nosotros. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? La palabra de Dios nos habilita y nos dice qué es lo que deberíamos hacer. ¿Por qué no hacer eso por nuestro Padre Celestial? Ahora que uno es hijo, vivamos lo que hablamos. La vida nuestra no debiera ser un haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Uno ande lo que uno habla, así otros querrán tener lo que uno tiene. Recuerde, usted confesó que Jesús es el Señor. Esté firme en esa confesión. Siga confesando lo mismo. Usted es hijo por siempre. Actúe como si fuera un hijo siempre. No hay un cambio automático al transformarse en hijo de Dios. El cambio es profundo, maravilloso, dura en la vida por siempre cuando retorne el Señor Jesucristo, pero nadie se dará cuenta a menos que usted haga y haga y haga a Jesús su Señor en su vida, como usted una vez dijo que era, razón por la cual usted renació. Usted tiene que hacer la diferencia por su libre voluntad, alineando su hablar y su caminar con su corazón, renovando su mente a la palabra de Dios. Romanos 12, por favor. Versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, escuchá, leé, seguí leyendo. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que encima de ser buena esa voluntad, encima, como si fuera poco que fuera buena, es agradable y perfecta. Que gente como nosotros tenga algo que ver con algo que sea agradable y perfecto, Dios mío, es como para vivir agradecido cada día de tu vida, a partir del momento que descubrís lo que ha sido hecho en tu beneficio por alguien más, antes de conocerte. Eso hizo el Señor Jesucristo, eso hizo Dios a través del Señor Jesucristo por nosotros. Gálatas capítulo 5. Si uno no renueva su mente a la palabra, no podrá comprobar la voluntad del Dios que lo salvó por gracia y no podrá comunicar a los demás que esa buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Gálatas 5, versículo 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Ahora que somos hijos, decidámonos andar como hijos. Decidámonos andar en el Espíritu y no satisfacer a quienes hayan sido nuestros jefes anteriores, antes del nuevo jefe que nosotros adoptamos como nuestro Señor, el Señor Jesucristo. Andemos honestamente delante de Dios, haciendo el mejor que sea cada uno, y dejemos que los demás vean y quieran lo que uno tiene. Viva Cristo en su vida y comparta la palabra de Dios para que más personas puedan renacer del Espíritu de Dios. Usted podría, debería y seguramente le beneficiaría mucho obedecer a Dios, hacer lo que Él dice que usted puede hacer y con lo que sería muy beneficiado. No siempre es fácil hacer la voluntad de Dios, es más, generalmente es cuesta arriba según está arreglado el mundo para que los raros seamos los que queremos hacer la voluntad de Dios. Aún así, ¿sabe qué? Es totalmente posible. Pablo sostuvo la misma lucha que seguramente de tanto en tanto tenemos nosotros. Se los voy a mostrar en Romanos 7, por favor. Uno tiene que hacer su mejor, uno puede hacer su mejor. Tiene que estar disponible. Si Dios dice que está disponible, entonces está disponible. Romanos 7, versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo, dice Pablo, soy carnal vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, nada menos que Pablo dice esto. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es la lucha que tenemos cada uno de nosotros. ¿Qué hacemos? ¿La palabra o mi voluntad? ¿Qué hacemos? ¿La palabra o lo que yo estoy acostumbrado? ¿Qué hacemos? ¿La palabra o lo que el mundo dice que es correcto? Bueno, decidamos hacer la palabra, no importa qué luchas tengamos, porque está disponible. Y Dios merece nuestro esfuerzo. Por eso, hagamos nuestro mejor. 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. A usted le parecerá que no siempre puede hacer la voluntad de Dios, pero haga su mejor, y todo lo que haga por Dios en Cristo ahora le será recompensado en el futuro reino de Dios al momento del retorno del Señor Jesucristo. En todo y siempre debe haber oración y es su responsabilidad gobernar su naturaleza de pecado como lo fue la de Pablo. Hay muchos hijos de Dios que son carnales simplemente porque no mantienen a raya de la mano de Dios su vieja naturaleza. Efesios 4. Versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, si tienen tiempo, si les parece bien, si no están demasiado ocupados con otras cosas mucho más importantes, despojaos. Bueno, no sé qué versión debo haber leído, porque en verdad no dice nada de esto. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. ¿Quieren que la complique? Disculpen, no puedo. Más simple, imposible. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre que es Cristo en uno, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual varias acciones. Fíjense las que va a decir, desechando la mentira, hablar la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Es uno quien tiene que hacer estas acciones después de renacer. Es parte de la responsabilidad que asumimos cuando hicimos lo que dice Romanos 10:9, versículo 26. Airaos, pero flaco, no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, en contraste a todas estas cosas, sed benignos unos con otros, misericordiosos, atacándoos unos a otros. Ay, disculpen, tengo una mosca acá, entonces leí mal. ¿Qué dice? Perdonándoos unos a otros. Eso dice, este es el trato correcto, esto que estamos leyendo, entre hermanos en Cristo. Y este trato debiéramos tener con todos nuestros hermanos en Cristo. Sean o no sean de tu grupo de pertenencia. Si al fin y al cabo, hay una sola cabeza y es el Señor Jesucristo, no hay varias iglesias, es la iglesia del cuerpo de Cristo. No importa tu grupo, su grupo, nuestro grupo, vuestro grupo, el grupo que sea, es puro grupo. Acá dice todas las acciones entre nosotros, hijos de Dios, hermanos del Señor Jesucristo. Son todas acciones totalmente posibles. ¿Qué pasa? Que tiene más preeminencia la mosca en mi Biblia que lo que dice mi Biblia acerca de cómo debe ser el trato entre hermanos en Cristo. Misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Todas acciones de mente renovada, que son de nuestra parte aplicadas a la nueva naturaleza en nosotros. Despojaos, vestíos, no demos lugar, el que hurtaba no hurte más, trabaje. Todas acciones para después de haber renacido. El nuevo hombre nos fue dado, damas y caballeros. Dice ahí que fue creado en Cristo Jesús. Fue creado según Dios. Ahora nos toca a nosotros tener un andar que tenga todo que ver con el Dios de Dios en nosotros. Dios hizo todo lo que tuvo que hacer por nosotros en Cristo, gratuitamente. Ojo, gratuitamente para nosotros. Ya hemos visto lo que le costó a Dios y lo que le costó al Señor Jesucristo. Ahora es nuestro turno de movernos en virtud del nuevo nacimiento, en virtud de lo que hemos recibido. Uno fue hecho salvo y debiera vivir con el nuevo estándar de Dios en Cristo en mí. Colosenses capítulo 3. En lo que a Dios concierne, usted ya está resucitado con Cristo, por lo tanto, aunque usted siga estando abajo, debiera mirar las cosas desde arriba. Colosenses 3, versículo 1. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo. ¿Qué es lo que nos pasó a nosotros? Dice la palabra. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Colosenses 3, versículo 23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, ¿qué dice? Recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. No hay favoritos. No hay acepción de personas. Nosotros podemos andar con el andar que se espera de un hijo de Dios. Al fin y al cabo, uno es salvo.